Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal? Es martes, es 16 de mayo del 2017. Es una jornada de tiempo estable como la de ayer, con más calor, ¿eh? Fíjense que tanto en Cantábrico como en el sur peninsular, la cosa va a superar los 30 grados en algunas zonas. Puede haber algunas nubes en el noroeste que deje alguna lluvia, pero muy poca. Es el panorama del día de hoy. El día después, del día de San Isidro, en el que el PSOE evidenció que tiene tres posibles líderes, dos de los cuales no se pueden ni ver. No se pueden literalmente ni ver. Y en medio hay otro con menos posibilidades, al que los otros dos quieren succionar sus posibilidades de voto para alzarse con el poder. Ayer el debate que fue, por cierto, una demostración de democracia interna, cuando menos digna de aplauso, evidenció efectivamente que las tensiones en el PSOE son muchas y que eso puede coserse, pero de momento lo están cosiendo a puñaladas, literalmente. Muchos hablan de peleas irreconciliables después del debate de ayer. ¿Pero qué creían? Es una pelea por el poder. Y en las peleas por el poder, uno sale a darlo todo. Independientemente de los platos que rompa y que luego tenga que pegar, sí se pueden pegar. Porque después de este debate, después de las primarias del domingo, veremos si los fragmentos de PSOE se pueden unir o no se pueden unir. Porque les recuerdo que aquí no solamente se elige ahora secretario general, es que después llegan los congresos, llega el congreso del partido y después los congresos de cada federación. Y después de todo ello llega la elección del candidato en primarias, teóricamente, porque si tienes un secretario general parece como que si no, pero teóricamente tiene que llegar todo ello. Así que ayer en un debate bronco, la verdad que bronco sin... A ver, fue una pelea, pero no fue tampoco una pelea a muerte, pudo ser peor. Aquellos que les llama la atención la violencia utilizada, pero por favor, no saben a la que pueden llegar, especialmente los dos que no se pueden ver. Que ayer cruzaron invectivas, quizá con más habilidad Díaz sobre Sánchez, tiene materia para hincharse, que Sánchez sobre Díaz. Y en medio, Pachi López haciendo de hermano mayor. Díaz, todo lo que le dijo Díaz a Pedro Sánchez es para cogerlo en un corte, escucharlo continuado, y el día que Sánchez, si gana, se presente a algo, el que se enfrente a él en nombre de otro partido, coge y le diga: pero si esto es lo que piensan de usted los suyos. Cataclac. Y lo escuchan. Porque, cariño, no mientas, el problema eres tú, no tienes ideas claras, has engañado a todo el mundo y todo el mundo te deja. Lo más que podía utilizar Pedro Sánchez contra Susana Díaz es insinuar que efectivamente tiene un mal llevar su poder orgánico en el PSOE, pero sobre todo que dejó a Rajoy a través de la decisión de la gestora de abstenerse en la investidura. Claro, pesaba más, si quieren ustedes, la invectiva de Díaz sobre Sánchez, pero eso tampoco quiere decir que haya sido mucho más efectivo. Trasladaron algo grave, si se fijan ustedes. Más allá de que aquello no recorrió una sola idea, no andaba por ahí recorriendo como un espermatozoide de la sala en busca de un óvulo que fecundar. No, ahí ni una. Pero trasladaron la sensación de que no hay una idea clara de España. De momento, ayer no era la presentación de proyectos. A lo mejor es que no era el formato, yo tampoco quiero ver eso. Pero no había una idea clara, manifiesta, España sobre la que proyectar, además, un único discurso que decir en todos los lugares de España en busca de esa igualdad que tanto manifiestan y manosean, permanentemente los miembros de esta izquierda que ayer se evidenció como la cuota española de la ruina de la izquierda socialista europea, socialdemócrata, como quieran llamarla. Pues ya, oiga, en la Revolución de Octubre los socialdemócratas eran los que eran, que luego se me hacen, luego dan el golpe, o sea que esto de la socialdemocracia es muy, muy relativo, pero admitámoslo como valor que indica las posiciones de centro-izquierda, otrora centro-izquierda, progreso, vamos a llamarle así, bienestar, etcétera, etcétera. Bien, a lo largo de la mañana, si les parece, hablaremos de este debate con los analistas que hoy nos visitan, pero es que hay más cosas. Hay que, por ejemplo, hablar de las negociaciones. El gobierno está empezando a negociar ya con el diputado de Nueva Canarias los presupuestos del 2017. Es el disputado voto del señor Quevedo, porque tiene los del PNV, y ha pagado lo suyo para ello, tiene lo de Ciudadanos, tiene Ana Oramas, y le falta uno, el diputado de Nueva Canarias, que, hombre, no va a poner barato ese voto. Yo puedo entenderlo. Canarias necesita muchas cosas, mucha atención. Toda la ayuda que recibe, que es cuantiosa y razonable, por otra parte, pero digamos que un especial mimo, una especial mirada de mimo para ayudar a una comunidad que en estos momentos encabeza las cifras de paro y otras cifras determinadas. Efectivamente, inversiones o el descuento. Miren, los residentes canarios siempre dicen, cuando llegan a la península, dicen, oiga, a mí póngame usted la vertical de Cádiz y a partir de ahí cóbreme como uno más. Pero desde Santa Cruz hasta Cádiz, ayúdeme. Y efectivamente se hace. Un residente en las Islas Canarias tiene descuentos del 50%. Bueno, pues quiere el señor Quevedo, por ejemplo, que eso suba al 75%. Desde luego, si eso fuera solo, yo no creo que hubiera mucho problema negociar el voto con el señor Quevedo. Serán más cosas. Y en ello están ahora mismo. Bueno, son las 7 y 7. Tengo mucho interés en que conozcan que Montevideo celebra en 2017 el año del centenario de la comparsita. Es un tango muy célebre, ¿eh? Iberia propone viajar allí. 750 euros ida y vuelta. Iberia.com, reserve ya su vuelo. Más seguridad.
Tráfico reúne hoy de urgencia el Comité de Seguridad para aprobar un plan especial de protección para reducir los accidentes de los ciclistas en las carreteras. Por cierto, que cada año mueren más de 900 personas en accidente en las carreteras secundarias.
Refundar Europa.
Angela Merkel y Emmanuel Macron se comprometen a buscar una Unión Europea más protectora y menos burocrática. El presidente francés elige como primer ministro a un hombre de derechas. Édouard Philippe se dará a conocer hoy a su gobierno.
Miles de ejecutados.
Estados Unidos acusa a Siria de utilizar un crematorio aledaño a una prisión para deshacerse de los cuerpos de prisioneros ejecutados de forma masiva. Según Washington, Siria ahorca 50 opositores cada día.
Acabar con la impunidad.
Asesinado en México el periodista Javier Valdez, premiado en numerosas ocasiones por su trabajo contra el narcotráfico. Fue atacado a tiros desde un vehículo cuando caminaba por la calle en el estado de Sinaloa.
En deportes, Fernando Alonso impresiona.
El piloto asturiano marcó el mejor tiempo los primeros ensayos para las 500 millas de Indianápolis. En tenis, Roger Federer será baja en Roland Garros. Y en fútbol, mañana se disputa el partido aplazado entre el Celta y el Real Madrid, que puede acercar al equipo blanco al título de Liga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando digo lo que pago por mi seguro de coche, todos me dicen, porque yo no soy todista todavía.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Securitas Direct sabemos que tu seguridad y la de tu familia es lo más importante para ti. Por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Así evitamos cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Te mereces unas vacaciones. Entra en Logi Travel y descubre Tailandia desde 820 euros o prueba un viaje combinado a Nueva York y Riviera Maya desde 1.100 euros. Entra en logitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Logi Travel.
Vacaciones Logi Travel.
El Comité de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico se reúne hoy de forma urgente. La intención es aprobar un plan especial de protección para los ciclistas tras la gravedad de los últimos accidentes. Susana Moneo, buenos días.
Hola, buenos días. Se trata de reducir estos atropellos que han aumentado en el último año. Se incluirán mayores sanciones administrativas. Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior.
Creo que mañana será un día importante para avanzar. Se trata de todos aquellos medidas que unas ya se están aplicando y otras que creemos que pueden completarse para complementar las anteriores las pongamos en marcha inmediatamente.
Pero los ciclistas no se conforman con ello. Piden que se reforme el Código Penal. Manuel Martín, director técnico de la plataforma Convici.
Son directamente homicidios y así debe tratarlo el Código Penal. Igualmente, la omisión de socorro pues es algo que hay que recuperar también como delito.
En la última semana han muerto 3 ciclistas y 5 han resultado heridos.
Se habla mucho de emprender, pero el trabajo fijo sigue teniendo mucho tirón, ¿eh? La gran oferta de empleo público anunciada por el gobierno ha hecho que las academias de preparación de oposiciones estén matriculando hasta un 25% más de alumnos. Álvaro Cutelén.
Una oferta histórica que ha despertado interés no solo entre los que habitualmente opositan, los más jóvenes, sino también entre los mayores de 40 años. Gloria Oliveros es directora de Empleo Público de la Academia Adams.
No se notaba tanto esta afluencia de personas mayores de 40 años. Ahora sí lo notamos, que es gente que a lo mejor se ha quedado en una situación de desempleo y realmente pues consideran que preparar una oposición es una solución.
Lo principal es orientar al alumno hacia su plaza ideal en función de sus estudios y, sobre todo, tener paciencia. Marimar Menés, de la Academia Máster D.
Oposición es una carrera de fondo que comienza y que requiere de un hábito y de una rutina importante.
Academias que critican la competencia desleal, como la compraventa de temarios a través de las redes o de los propios funcionarios que preparan a grupos de alumnos cobrando en negro.
El gobierno o la familia de Franco ya tiene lugar para depositar los restos del general después de que la propuesta socialista de exhumarlos del Valle de los Caídos fuera aprobada en el Congreso. El alcalde de Águeda, pedanía de Ciudad Rodrigo, en Salamanca, Germán Florindo, los quiere tener en su pueblo. Ya se ha puesto en contacto con la familia de Franco, a la que ha comunicado la pretensión del ayuntamiento de facilitar un espacio para que descansen los restos. Franco fue el que inauguró el pueblo en 1954 con el nombre de Águeda del Caudillo, apelativo que ha conservado durante más de 60 años. En la plaza existe una placa conmemorativa de ese día que también ha suscitado controversia y que el alcalde se niega a retirar. El regidor ha asegurado que los vecinos continúan todavía agradecidos y que esta semana se ha hablado con un sobrino del dictador Franco para comunicarle su intención. La propuesta municipal ha provocado, como era de esperar, una gran polémica entre los partidos de izquierda salmantinos. Domingo Benito, de Izquierda Unida, ha mostrado su incredulidad, espera que se trate de una broma, si no ha amenazado con medidas judiciales. A esta iniciativa se suma la idea de crear en ese municipio un Museo de la Memoria Histórica, que albergaría elementos relativos a esa etapa de la historia de España. Según el alcalde, nadie debe tomárselo a mal, ya que son cosas que han pasado y tienen que estar recogidas y recordadas en algún sitio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La Liga está que arde.
Al rojo vivo.
La Liga sigue abierta.
El partido que puede decidir la Liga.
Este miércoles, desde las 8:30.
¡Hola, hola!
Celta-Real Madrid.
No hay palabras.
Sigue el final de la Liga en COPE.
Los buenos siempre en el tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
¡Ojo!
Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Oye, cariño, ¿qué digo yo que vale que nos hiciéramos el seguro de hogar en el Corte Inglés Seguros y que además no te gustan nada esas cortinas? Pero habría que quitarles ya las cerillas a los niños, que se va a acabar extendiendo el fuego por toda la casa, ¿no?
Este mes tienes toda esta tranquilidad hasta con un 25% de descuento en tu seguro de hogar. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
Vive el Celta Real Madrid este miércoles, el partido más decisivo de la Liga, y descubre quién ganará la Euroliga en la Final Four. Todo en Movistar Plus. Y ahora, si te cambias a Movistar y contratas Fusión Plus, disfrutarás de estos partidos y además del deporte, cine y series, con premium extra, 3 meses gratis. Movistar. Elige todo.
Estados Unidos ha acusado al régimen sirio del dictador al-Assad de asesinar y quemar a miles de prisioneros para ocultar ejecuciones masivas. Hay pruebas gráficas de la existencia de un crematorio por el que habrían pasado 50 cadáveres al día. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Carlos. El gobierno de los Estados Unidos ha acusado al régimen sirio de ejecuciones masivas en la prisión de Sainaya, a unos 45 minutos de Damasco, donde el régimen de Bashar al-Assad habría construido además un gran horno crematorio para deshacerse de los cadáveres. Según el Departamento de Estado, unos 50 prisioneros políticos son ahorcados diariamente en esa prisión. Para Stuart Jones, el máximo representante diplomático para Oriente Medio de la administración Trump, la construcción de ese crematorio corresponde a la intención del régimen sirio de ocultar los cientos de asesinatos cometidos en esa prisión. Atrocidades, insistía Jones, realizadas con el apoyo explícito de Rusia e Irán.
El nuevo primer ministro francés, Édouard Philippe, presentará hoy por la tarde los nombres del gobierno de Francia. Con su nombramiento, el presidente Emmanuel Macron hace un guiño a la derecha de cara a las legislativas de junio. París, Asunción Serena. Buenos días.
Buenos días. Édouard Philippe era la ficha que le faltaba a Emmanuel Macron para lograr esa mayoría progresista con la que quiere gobernar Francia, después de haber fagocitado el Partido Socialista con al menos una veintena de diputados en las filas de En Marcha y la alianza con el centrista François Bayrou. Édouard Philippe ha justificado su sí a Macron. No es una decisión que se toma a la ligera, sobre todo ante la situación en la que se encuentra el país, amenazado, dañado, inquieto. Nunca ha habido tanta ira en Francia. Lo hemos visto en las últimas elecciones y me he dicho que la situación que vivimos es tan única que debemos intentar algo que nunca antes se había intentado. El presidente de Francia y su primer ministro se reunirán hoy para diseñar el nuevo ejecutivo. Para los republicanos, aunque aseguran que se trata de una decisión individual, temen que en las próximas horas o días un buen número de diputados intenten la misma aventura.
Bueno, Alcalá, buenos días.
Buenos días, Herrera, ¿qué tal?
Oye, estoy muy contento.
Muy contento, ¿no?
Porque viene un gran amigo mío a Sevilla, un grande Serra Ferrer.
Lorenzo Serra Ferrer.
Sí, señor, al Betis.
Vuelve en su tercera etapa al Betis, no como entrenador, sino como directivo. Va a ser vicepresidente deportivo del Betis con mando en plaza, bueno, el que más manda allí en el club, para remodelar la plantilla y para, de entrada, primera decisión, buscar entrenador de cara a la próxima temporada. Estoy hablando de memoria, pero recuerdo Serra Ferrer como entrenador en la primera etapa. Recuerdo un Betis que fue a la UEFA, año 95-96.
A la Champions.
Eso es una segunda etapa, creo, ¿no? En el año 2004...
Bueno, perdona, la segunda, correcto.
Efectivamente,
sí.
Fue cuarto en la Liga, creo recordar. Fue a la Champions, aunque bueno, no pasó de la... Y ganó la Copa del Rey. En una final, creo recordar, con el Osasuna. Betis 2, Osasuna 1. Quiero decir que la etapa
Rol
de
Dani, el último, sí.
Las dos etapas de Serra Ferrer como técnico del Betis fueron realmente espectaculares. Y vamos a ver si la tercera etapa, ahora como directivo, como vicepresidente deportivo, es igualmente positiva. Y por cierto, aunque Naranjo dice que no, y él desde luego tiene muy buenas fuentes en el Betis, a mí un representante importante de futbolistas del fútbol español me sigue contando que Quique Setién es el técnico que va a fichar el Betis de cara a la próxima temporada, pero esto todavía no es oficial y vamos a ver qué decisión toma el nuevo vicepresidente deportivo, un gran hombre de fútbol, Lorenzo Serra Ferrer. Luego la semana es, Herrera, muy divertida. El Madrid necesita 4 puntos entre Vigo y Málaga, estas dos salidas, para ser campeón de Liga, y están los madridistas que no les llega la camisa al cuello, algunos recordando cómo en los años 90, con Valdano entrenando al Tenerife, perdieron 2 ligas consecutivas precisamente allí, en Tenerife, en la última jornada. Mañana el aplazado Celta-Real Madrid. El domingo en la Rosaleda, el Málaga-Real Madrid. Si el conjunto madridista de Zinedine Zidane ganara uno y empatara otro, las salidas son Vigo y Málaga, ganando uno y empatando otro, el Madrid es campeón. Sinceramente, Herrera, a mí no me parece que sea tan difícil.
A mí tampoco. Bueno, y ya saben, yo pienso de que 600-99-1314 es el teléfono donde nos pueden dejar comentario de voz al WhatsApp para evaluar la actualidad del día de hoy. Mientras tanto, ya les quiero contar algo de Línea Directa.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, son las 7:30, 6:30 en Canarias. ¿Qué tal están? Esto es la COPE, Herrera en COPE, la mañana. Estamos aquí hasta la 1:00 de la tarde, en este día de tiempo estable, con un poco más de calor que ayer, y con el Partido Socialista entrando en recta final para la elección de su secretario general este próximo fin de semana. Ayer debate, el único debate entre los 3 candidatos. ¿Ha dejado algo claro el debate? Hombre, que que vamos, quererse como de beso de tornillo. No se quieren, que después de lo que se dijeron ayer, que podían haberse dicho más, también es verdad. En fin, el que pierda o el que gane va a tener que trabajar mucho para coser el partido y que no sea a puñaladas. Y que, hombre, si hubiera una sola idea, al menos unitaria, sobre España, saldríamos todos ganando. El gobierno comienza a negociar hoy con el diputado de Nueva Canaria, Pedro Quevedo, los presupuestos del 2017, y Tráfico quiere aprobar un plan con el que reducir los accidentes de ciclistas en las carreteras. Pero hay más cosas, cosas que ahora repasamos en titulares. Y hablan de Francia y Alemania, que se comprometen a reformar la Unión Europea.
Angela Merkel y Emmanuel Macron coinciden en la necesidad de un proyecto más protector y menos burocrático, aunque los alemanes se muestran reticentes a ideas como la unión fiscal o bancaria. Macron elige como primer ministro francés al conservador Edouard Philippe.
La segunda oleada del ciberataque afecta principalmente al continente asiático.
El virus habría afectado ya a 230.000 ordenadores de 179 países. En España la situación se normaliza mientras Rusia acusa a los servicios secretos de Estados Unidos de haber fabricado el virus. Los responsables del ataque habrían recaudado menos de $70.000.
Al menos 14 detenidos por el fraude alimentario de las hamburguesas sin ternera.
Las detenciones se han producido en Burgos en torno a la empresa Eurofritz, cuyos productos tenían menos del 25% de carne de vacuno. Sus hamburguesas contenían cerdo, soja, grasas y otro tipo de sustancias.
El gobierno valenciano cierra 4 centros de menores por desamparo.
Según los informes del Ejecutivo Autonómico, los menores recibían castigos corporales como duchas frías en invierno, recibían comida escasa y caducada y dormían de forma hacinada en condiciones insalubres. Los centros privados utilizan las ayudas públicas para beneficio de los cuidadores.
En deportes, el Celta con todo.
El equipo vigués recibirá al Real Madrid con su equipo titular, mientras el Real Madrid dará por finalizar las grandes rotaciones en el partido atrasado en el que mañana se juega la Liga. En el mundo del motor, Fernando Alonso sorprende al ser el más rápido en los entrenamientos para las 500 millas de Indianápolis.
Es hora de subirnos al tren de la noticia, Renfe.
Las flores adornan Girona. Todavía estás a tiempo de organizar con Renfe una escapada a la ciudad catalana para disfrutar de los más de un centenar de proyectos artísticos que este mes engalanan jardines, patios, calles y monumentos. Acércate a Girona de la forma más rápida y al mejor precio. Busca ya tu oferta desde Madrid, Barcelona, Zaragoza, Guadalajara y muchas otras ciudades en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy en Grandes Reflexiones de Berti, una preguntita. A ver, ¿por qué cuando vamos a aparcar bajamos el volumen de la radio? Hay una explicación, ¿eh? Pero es que mira, cuando utilizas la cabeza para reflexionar sobre eso, pues es que te quedas igual. Mejor utiliza la cabeza con la tarifa web de Berti porque ahorras. Sí, ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Y es que esto es muy fácil. Ahorras porque son online, porque tienen menos costes, porque te dan un mejor precio a ti. Eso es lógico, ¿verdad? Pues ya está, que utilices la cabeza y ahorres en Berti.es.
Urbanita de lunes a viernes, amante del campo los fines de semana, surfero cada vez que puedes escaparte. Tu vida tiene muchas dimensiones. El nuevo SUV Peugeot 5008 con 7 asientos y una amplia modularidad se adapta a todas. Descúbrelo en las jornadas de puertas abiertas del 18 al 20 de mayo y aprovecha las condiciones especiales en toda la gama SUV.
Con CaixaBank. Hasta aquí la imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. Ayer Pachi López hizo de presidente de la comunidad para tratar de que dos vecinos hicieran las paces. Pero Pedro Sánchez está muy enfadado porque Susana Díaz le tiende la ropa encima de su tendedor y le humedece la suya, y Susana Díaz le replica que miente. Así que el presidente de la comunidad, Pachi López, intenta poner paz entre los dos copropietarios y los vecinos comienzan a tomar partido por uno por otro, lo que no es bueno para Pachi López, que a pesar de sus buenos modales parece que no despierta entusiasmos. Si Felipe González no podía soportar a José María Aznar, ni José María Aznar a Felipe González, esto es peor, porque son del mismo partido, y ya se sabe que no hay peor cuña que la de la misma madera. Pensar que tras las votaciones se van a dar el beso protocolario de ayer es como creer que el Real Madrid y el Atlético de Madrid se van a fundir en un solo equipo. Lo peor de todo ha sido la evidencia de que a los tres mosqueteros los problemas endogámicos les preocupan más que los problemas de España. Recuerdo la transición donde, para no pisar callos, se hablaba mucho del Estado y casi nada de España. Y en efecto, con el ojo puesto en el Nordeste, ninguno de los tres mosqueteros se explaya en emplear el término que con toda naturalidad usa un norteamericano, un ruso o un alemán para referirse a nuestro país. Y sacaron a pasear eso del federalismo, que viene a ser como el ácido acetil salicílico, que sirve para todo y que se puede tomar de 100 gramos y de 300, una pastilla al día o tres, según necesidades. Aunque lo que viene, el futuro que se avecina, no se cura con aspirinas. Por lo demás, bien, ya sabemos que el gran proyecto de Sánchez es impedir que gobierne Rajoy, el de Susana Díaz impedir que Sánchez sea secretario general y el de Patxi López impedir que los otros dos le arrebaten el puesto de presidente de la comunidad en el que parece que se siente a gusto. Y como diría mi tía Pascualina, con estos bueyes hay que arar.
CaixaBank presenta Family Ilusiones. Ahora y hasta el 31 de julio puedes disponer de un préstamo inmediato para ese televisor, ese smartphone, ese coche o ese viaje. Porque en CaixaBank queremos que empieces a cumplir ilusiones de tamaño familiar. Consulta las condiciones en caixabank.es. CaixaBank.
¿Por qué siempre hay atasco los lunes? ¿Y por qué a mí me ha subido el seguro? Si tengo el coche impecable.
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Conoces la diferencia entre un odontólogo, un implantólogo y un periodoncista? Da igual. Tú quieres una solución. Y de eso nos encargamos en Vitaldent. Solo tienes que pedir cita, venir y recibirás la mejor atención. Ya sea por un odontólogo, un implantólogo o un periodoncista. Compruébalo. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
El trino del conciso cada mañana. Con Carlos Dávila, buenos días.
Buenos días.
Dávila, ¿a quién le convenía que ganara el debate en el PP? ¿Quién cree el PP que ganó?
Pues mira, el PP cree que ha ganado el árbitro, Patxi López. Pero resulta que el árbitro no se presenta a las elecciones primarias del próximo domingo. Y lo que tienen claro es que no van a decir que después del árbitro ha ganado Susana Díaz, porque eso sería tanto como ofrecer a Sánchez la posibilidad de seguirse presentando como el rival, como el auténtico castigo de la derecha. Esto es lo que piensan en el PP. Hace unos días, dos parlamentarios muy importantes, dirigentes parlamentarios del Partido Socialista, le decían a sus homónimos del Partido Popular: oye, por favor, no apoyéis tanto a Susana Díaz, porque estáis favoreciendo las posibilidades de que Sánchez la semana que viene gane. Y a eso se han quedado. Pero también sabían, porque aquí en este país es el país de las filtraciones, como tú bien sabes, que hasta ayer mismo las posibilidades de Sánchez eran superiores a las de la propia Susana. Ayer lo que resultó es que entre un árbitro moderado, un árbitro un poquito con sentido de Estado, una mamá un tanto riñona, eso es verdad, y un ególatra faltón y petulante, al final no ganó ninguno de los tres, aunque sí pudieron ganar, como tú decías hace un rato, el Partido Socialista. Pero en todo caso, al Partido Popular lo que más le ha molestado es que vuelvan a sacar los recortes en sanidad a pasear cuando los recortes están transferidos, porque la sanidad también está transferida, por ejemplo, a Andalucía, y desde luego una cosa que les hirió mucho, pero mucho, es que diga, como dijo Sánchez, que en los presupuestos de este gobierno para este año no hay ni un solo duro más, ni un solo euro más para el plan de violencia de género.
Y en 10 segundos, ¿le preocupa al PP una cinta con una conversación entre Nacho González y Rajoy?
Pues sí, le preocupa bastante. Están en estos momentos conmovidos ante la propia posibilidad, la sola posibilidad de que eso exista. Pero te voy a dar un adelanto más.
Un segundo.
Hay reforma de la Audiencia Nacional.
Mañana más. Adiós.
Adiós.
Claves de la actualidad en la prensa. Araquistain, Araquí, buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días.
Bueno, lo que se comenta del debate de los tres aspirantes, ¿qué es?
Pues mira, como leo esta mañana en la columna en ABC de Maite Alcaraz, no fue un debate de guante blanco, más bien fue de guantazo blanco.
Es un magnífico titular.
Algún diario como El País opina que ayer se confrontaron dos modelos de partido. La mayoría son de la opinión de que estamos más bien ante una lucha cainita por el poder en un laberinto de difícil salida. Hubo más puños que rosas, titula La Razón. Un debate para ahondar la fractura de los socialistas, dice ABC. Titula La Vanguardia que esa acritud del del debate demuestra que la división en el PSOE es irreconciliable. Por buscarle algo positivo, el director de La Vanguardia alaba esta mañana la valentía de los tres candidatos en hacer un debate en el alambre y sin red. La moderadora, la periodista Carmen del Riego, no ve grandes diferencias. Escribe esta mañana que no se vio en hora y media larga de debate dos o tres proyectos distintos, sino uno con matices y algunas diferencias orgánicas menos de las que parecían a primera vista. El nuevo PSOE, concluye el editorial de ABC, parte de un pésimo nivel. Embarraron el debate de un modo tan cainite y rencoroso que difícilmente podrá pensar un solo militante en recomponer la unidad tras las primarias. El País carga con dureza contra Pedro Sánchez. En el editorial argumentan que Susana Díaz y Pachi López demostraron querer mirar hacia adelante e incluso poder trabajar juntos el día después. Y añade, el proyecto de Pedro Sánchez aspira más a sacar cuentas con un pasado y sus traumas que a mirar al futuro. Una pugna de casi dos horas para resumir ocho meses desde el tormentoso Comité Federal del 1 de octubre. La Razón dice que el debate no aportó ideas nuevas y hay riesgo real de naufragio colectivo. Muchas opiniones en la prensa esta mañana. Tony Bolaño escribe que Susana Díaz era la que más arriesgaba y salió airosa, convincente y situada en buena posición en esta recta final. Y Pedro Sánchez perdió una oportunidad. Intentó que la abstención a Rajoy fuera el centro del debate y no se salió con la suya. Resume Enric Julián en La Vanguardia. A Susana Díaz le sobró exhibición de navaja y Pedro Sánchez no halló el tono vencedor porque siempre habló desde su herida. Eso sí, apunta Raúl del Pozo en El Mundo que los tres compitieron por ser el ganador en el certamen del odio a la derecha y los tres se avergonzaron de la abstención sin acordarse de la estabilidad política. Sobre el tercer hombre escribe David Gistau que Pachi López parecía un consejero matrimonial que estuviera perdiendo la paciencia por un caso de odio doméstico especialmente enconado. El PSOE, escribe Ignacio Camacho, ha entrado en una vorágine autodestructiva. No es que esté malito, como dijo Susana Díaz, es que sufre metástasis populista y se la ha inoculado Pedro Sánchez. En fin, Jaime González cree que el debate lo ganó verdaderamente Mariano Rajoy, líder de un partido asolado por la corrupción, sí, pero que sigue siendo el tuerto de un paisaje político donde sus rivales están en mayor o menor medida ciegos. Para Arcadi Espada fue una obscena discusión sobre el poder, siempre enrojecedora y a veces insoportable. Y José María Marco en La Razón recuerda que los partidos que ganan en la Unión Europea son aquellos que no celebran primarias. El debate demostró que las primarias son el mejor sistema para acabar con un partido político.
Y además de ese debate, ¿qué más asuntos hay esta mañana?
Pues mira, el panorama nacional, el juicio del caso Palau, que entra en la recta final. Hoy cuenta El País que el gobierno del PP alivia la presión a Convergencia por el Palau tras el acuerdo de la estiba. Los dos representantes del Ministerio de Cultura evitaban asistir el viernes a una reunión clave del consorcio del Palau en la que se iba a decidir si la institución acusaba al partido de Artur Mas de recibir más de 6 millones de euros en comisiones ilegales. Esa ausencia posibilitó que los votos del PDeCAT rechazaran la demanda del Palau. Una ausencia en plena negociación, se recuerda, del gobierno con los nacionalistas catalanes para que apoyen en el Congreso este jueves la convalidación del decreto de la estiba. En ABC cuentan hoy que el PP intenta que el presidente Rajoy no vaya al Congreso en la comisión sobre la financiación del PP antes de que declare por lo mismo en el juicio de la Gürtel. En El Economista critican hoy que el presidente se haya vuelto de China sin firmar un solo acuerdo comercial. Y los periódicos nos dan a conocer esta mañana quién es Édouard Philippe, un conservador con amigos de derecha, le definen en El País al nuevo primer ministro francés, un intento del presidente Macron, añade ABC, por buscar el voto conservador. Además, El Mundo dice que París y Berlín abren la vía para refundar la Unión Europea. Y otra vez, y termino, los horrores de la guerra. En La Razón cuentan hoy que el dictador sirio Assad elimina cada día decenas de cuerpos en un crematorio en la cárcel de Sainaya, a las afueras de Damasco. El gobierno de Estados Unidos lo acaba de denunciar con fotografías aéreas del siniestro lugar.
Adiós.
Hasta luego.
Damos un vistazo a la economía del día. Profesor Gay de Liébana, buenos días.
Grande, don Carlos, grande. Aquí sigo, parapetado de tanto virus maligno. La ciberseguridad cotiza al alza en Wall Street y en Londres. Y Europa quiere ver a Macron como el gran líder europeísta. Si el chaval acaba de aterrizar, don Carlos.
Bueno. Ya que hablamos de bolsa, ¿qué tal los resultados de las compañías del IBEX 35 en el primer trimestre del año?
Hombre, muy bien, ha mejorado el resultado neto por encima de los 10.400 millones de euros. El año pasado fueron 8.051 millones y sobre todo yo destacaría la calidad del resultado, el menor peso de ganancias atípicas y de ingresos no recurrentes, y luego se nota también la internacionalización, que es determinante al mismo tiempo que la recuperación económica, la mundial y también la española, don Carlos.
Ajá, y se constatan signos de mejoría en la economía mundial.
Sí, hombre, de momento sí. Yo creo que las cosas van bien al margen de estos ciberataques que dicen que son norcoreanos, ¿no? Ahora, pero bueno, yo creo que los mercados financieros están al alza, hay una recuperación cíclica de la manufactura, el comercio internacional está funcionando, hay un débil crecimiento en las economías avanzadas, como Europa, por ejemplo, pero bueno, los países exportadores de materias primas, con los emergentes y en desarrollo, mejoran, todavía sufren dificultades, y las previsiones tanto a corto plazo son buenas, a largo ya no son tan buenas en las avanzadas. Pero bueno, yo los aspectos negativos, don Carlos, así de una forma muy rápida diría que la productividad crece de una manera baja, que hay esas desigualdades de ingresos y luego la presión aislacionista de todos los que quieren ser proteccionistas y esto es malo para la cooperación mundial. Y bueno, y luego ya depende de que haya una subida fuerte de tipos de interés en Estados Unidos que podría desencadenar en los mercados emergentes pues un poco de tensiones, ¿no? Pero bueno, don Carlos, así que yo con su venia sigo protegiéndome aquí de los ataques informáticos y me encomiendo al maestro Naranjo. Abrazos virtuales y entusiasmo raudales.
Adiós, 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 adiós. Con adiós, la 11, Naranjo, buenos días.
Buenos días.
O sea, ¿viene aquí que se tiene al Betis o no?
Solo voy a decir una cosa. Alcalá, cariño. Está confundido. No. Yo no me reúno con intermediarios. Yo no me reúno con representantes. No, pero no te olvides, Alcalá, cariño. Todo en el mundo del fútbol pasa por Torrevieja. Y la clave en Torrevieja la tengo yo. Eso. Quique no irá al Betis.
No irá, pues
ya te lo digo yo. Irá más arriba. No te voy a decir qué equipo, pero más para arriba. Bueno, podía ir a Tarifa, que estaba para abajo, ¿no?
No, más para arriba, bueno. Más para arriba.
En fin, que mañana se juega el primer set ball para el Real Madrid a las 9 de la noche. Los madridistas se enfrentarán al Celta. Un empate, una victoria les vale. Una derrota, ojo... puede valer también, pero ya tendría que perder el Barcelona el otro partido. Es decir, que ya deja todo en manos del Barcelona.
Son dos partidos lo que le quedan.
Tiene cuatro puntos que conseguir.
Sí.
Son dos partidos, por tanto, un empate o una victoria le vale. Perder significa que ya el Barcelona depende de sí mismo.
Correcto.
Entonces, el salto es grande. Y una buena noticia para Fernando Alonso, que logra el mejor tiempo en el primer ensayo para las 500 millas de Indianápolis. El español encabezó la tabla de velocidades media al rodar, fíjate.
Con el 600 ese que lleva, ¿no?
Con el 600 que lleva. Está allí, está como loco. Dice, me deja en Europa. El otro, de aquí le dé. Al que manda en Europa, que yo con este corroma. Fíjate, la media, ir un rato a esta velocidad tiene 356,67 kilómetros por hora, de media.
No puede ser de media.
Sí, pues sí, lo acabo de leer.
Eso es más que el AVE, hombre, eso no puede ser.
Más que el AVE, claro, es que, vamos a ver, es que esto no pasa por el centro de ninguna ciudad y te va dando vuelta un óvalo. Pim, pom, pim, venga, dale vuelta.
Pero eso con curvas tú no puedes ir a 300.
De media.
Si fuera una recta muy larga de 200 kilómetros.
Herrera, métete en internet, te lo estoy diciendo yo, men. Otro que te voy a decir, mira, cariño.
Pero vamos a ver,
el
¿cómo
mundo
a
de la Fórmula 1 también pasa por Torrevieja.
350 de media, vida cuenta, que hay unas curvas. Quiere decir que en la recta coges 400,
claro,
por hora.
Claro.
Pero vamos a ver si eso es casi un avión.
¿Tú te quieres meter ahí y lo miras en la maquinita esa que está, que nosotros no tenemos germen de ese virus, como se llame? No, hombre, no. Eso es lo que pone... Me han podido engañar. No voy a decir que no, porque a mí me saca del Gordini y ando perdido, pero...
Pero que no puede ser 300 y pico, hombre.
Que lo lío yo esta mañana. Pero bueno, en fin, el día próximo 28 de mayo es la carrera y lo vamos a ver. Pero vamos, ahí lo pones, métete.
A ver,
media Fernando Alonso, media Indianápolis.
Media
de Fernando
Alonso. Velocidad media, 358 kilómetros por hora.
¿Ahora qué?
Sí, pues no, debe estar equivocado.
Cariño, ahora... tus meteduras de patas.
La 11.
Con el nuevo Rasca Monopoly de la 11 no.